COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en este lunes? Me imagino que, bueno, como todos los lunes, difícil, ¿no? El día. Pero bueno, difícil. Espero que hasta que empecemos aquí, en Propuesta, en el espacio cultural de COPE Más Sevilla, en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, les esperamos en nuestra página web, cope.es/Sevilla, en la sección de audios y, como siempre, en nuestra app. Como decimos, arriba ese lunes que empieza Propuesta, con Alberto Ceballos en la técnica, les habla Gonzalo Grajera. ¿Y qué les proponemos en este lunes 6 de febrero? Pues hoy vamos a conversar con Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, acerca de la extraordinaria exposición, no nos cansamos de recomendarla, Arte del Renacimiento en Sevilla, muestra que os vamos a llevar pues casi a vuestra casa, ¿no? Estas son las virtudes de la radio, es decir, que somos capaces de meter en sus casas toda una exposición y todo un museo de bellas artes, ahí en nada. Y os vamos a llevar, pues bueno, a través de un itinerario por su contenido y por el propio museo, un gran desconocido de nuestra ciudad, por otra parte, así lo podríamos decir. De todo modo, de todo ello vamos a conversar con su directora. Y por otra parte, como invitado y en el contexto de la gala de los Goya, vamos a tener el lujazo, el verdadero lujazo, de entrevistar al director de cine Santi Amodeo. Ya sabéis que este sábado pues se celebra la gala de los Goya en Sevilla, en Fibes, presentada por Clara Lago y Antonio de la Torre, por los actores. Y la ciudad, pues bueno, pues está imbuida, ¿no?, en este acontecimiento. Para ello hemos querido contar con Santi Amodeo y con más cuestiones que os vamos a luego relatar en los planes que os tenemos preparados para la agenda. Y como siempre, pues además de todo ello, nuestras secciones con el historiador Manuel Jesús Roldán y su reflexión. Y con Aurora Gómez, con la efeméride hoy de una autora y filósofa muy interesante. Pero antes de todo esto, os vamos a relatar los planazos de la semana para que llevéis mejor este lunes, como decimos. Que bueno, que eso, que yo ya no sé ya más qué queréis, pero que ya no podemos ofrecer muchísimo más. Hasta me atoro ya de la emoción que me entra. Todo esto con la agenda cultural de la semana que llevamos con ella. Hoy, como cada lunes, para empezar pues la semana informados, os vamos a contar en Propuesta qué tenemos en los actos culturales de nuestra ciudad. De hoy, lunes 6 al miércoles 8 de febrero, en el Centro de Atención al Visitante de Marqués de Contadero, encuentros con cineastas, guionistas, actores, en tres jornadas de charlas que contarán con la participación de Benito Zambrano, Rafael Cobos, Alberto Rodríguez, Gervasio Iglesias, Ana Fernández y más directores y guionistas y gente del mundo del cine. El horario de 6 a 8 y cuarto en diferentes sesiones y las inscripciones para acudir a estas charlas y toda la información en sevillaadmi.com. Semana de los Goya, como decíamos, y más relacionado con todo ello, pues las visitas guiadas a los Reales Alcázares. Conoceremos la relación de este edificio histórico con el cine, pues en él se han rodado producciones nacionales e internacionales. Pero ahora tendremos la oportunidad de descubrir a fondo cuáles fueron estas películas, dónde se rodaron. Las visitas guiadas están programadas hasta el próximo 11 de febrero, sábado, a las 7 de la tarde. Ahí queda ese plan. Y más proyecciones de las películas nominadas a las diferentes categorías en el cine Nervión Plaza. Las sesiones de esta semana pues son de las películas En los Márgenes, que es este lunes 6 de febrero, a las 7 de la tarde. El martes 7 de febrero, a la misma hora, Alcarrás. El miércoles 8 de febrero, también a las 7, la película Suro. Y el jueves 9 de febrero, igualmente a las 7 de la tarde, La Maternal. Pero no solo de cine vive el hombre, y este viernes en la Sala Kunston a las 9:30 de la noche, concierto de Belén Aguilera. Y más que os proponemos, cambiando de nuevo de tercio, el espectáculo El Bosque, que llega a Sevilla los días 10 y 11 de febrero en el Teatro Central a partir de las 7:30 de la tarde. Una obra de Mario Bermúdez Gil. Y por último, en el Teatro Lope de Vega, sábado 11 a las 8 de la tarde y domingo 12 a las 7, la obra Paraíso Perdido, una adaptación teatral del poema de John Milton, una obra que se lleva ahora a escena y dirigida por Andrés Lima, con texto de Elena Tornero. Y a las 7:20 de la tarde es la hora de la reflexión, es la hora de Manuel Jesús Roldán.
Si usted pasea por la ciudad, se encontrará grandes cabezas del muy premiador don Francisco de Goya, por aquello de la entrega próxima de los conocidos premios de cine en Sevilla. Es curioso que nuestra ciudad tenga poca obra suya, alguna especialmente desconocida. Ocurre con la Santa Justa y Rufina, que realizó en 1817 por encargo del Cabildo Catedral para la sacristía de los Cáliz. Se conservan varios bocetos preparatorios y la obra en el sitio para el que fue creada, lo que se atestigua en su marco. Fue el encargo una iniciativa de su amigo el historiador del arte Agustín Seán Bermúdez, que en esos años trabajaba en el Archivo de India. Aparece firmada en el ángulo inferior izquierdo en un papel con la inscripción Francisco de Goya Luciente, primer pintor de cámara del rey, Madrid, año de 1817. Las santas aparecen con el prototipo de belleza de la época, con la mirada dirigida al cielo. Están de pie y al fondo se intuye un paisaje con el río Guadalquivir y la catedral, con un amplio cielo de tonalidades azules. Goya se alejó de la iconografía tradicional y eliminó la pesada giralda al centro de anteriores interpretaciones, como las de Murillo o Luis de Vargas, colocando unas discretas palmas a las dos santas mártires, el león que no les hizo daño lamiendo sus pies y la estatua de la diosa Salambó, a la que se negaron a adorar, rota en pedazos por los suelos. No faltan los cacharros cerámicos para recordar su origen trianero. El cuadro de Goya se puede contemplar en la visita turística a la catedral, lo que explica que sea poco conocido por los sevillanos. Y esa es cada vez más una constante en la ciudad. Sevillanos que no han visto los Velázquez de los Venerables, el buen pastor paleocristiano de la Casa de Pilato o el mejor mosaico romano de la ciudad en la Casa de la Condesa de Lebrija. Una Sevilla que no debe quedar reservada únicamente a los turistas. Así que ya sabe, cuando vea a los Goyas por la calle, olvídese de los premios. Haga de turista y visite su propia ciudad. Está usted más que nominado.
Pues ahí quedan esas palabras del historiador y escritor Manuel Jesús Roldán. Cuando vamos a dar paso a nuestra primera invitada, como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Balme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Muy buenas tardes, Balme, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por atendernos la llamada, que hemos intentado contactar en varias ocasiones y no ha sido posible. Parece que eso, que por fin a la tercera va la vencida. Vamos a conversar pues de la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla, que está hasta mes de marzo. Ahora mismo no recuerdo el día, Balme, no recuerdo exactamente.
Pues a mediados de marzo, sí, efectivamente, creo que hasta el 13, si no recuerdo mal.
Efectivamente, sí, hasta mediados de marzo. Y bueno, nos preguntamos cuál es el propósito de la exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. ¿Qué descubrimos en ella?
Bueno, la exposición, que por cierto está teniendo mucho éxito, creo recordar que hasta el domingo pasado ya habíamos superado los 57.000 visitantes. Se trata de centrarnos en uno de los periodos más interesantes en la historia de Sevilla. Como sabéis, el siglo XVI es un momento de un florecimiento cultural, económico, un momento muy... Sevilla se convierte, bueno, para muchos, en la capital económica del mundo, o por lo menos de Europa, pues se producen varios acontecimientos muy importantes, como es el descubrimiento de América. Sevilla es puerto y puerta de India. No solo llegaban mercancías al puerto de Sevilla, sino también cultura. Todo ese florecimiento económico, aumento de la población, pues provocó un florecimiento en general del arte y la cultura. Y a ese periodo tan apasionante de Sevilla, pues dedicamos esta exposición. No sé si quieres que os cuente un poco en los ámbitos y...
Sí. Bueno, tengo entendido, ¿no?, que se divide en cuatro ámbitos. No, sí. Eso es, y por supuesto que pues que nos podéis contar de ellos, ¿no?
Sí, en la sala de exposiciones temporales hay tres ámbitos. Uno primero de la llegada, sobre todo de las primeras influencias del arte italiano, son esos primeros tanteos y titubeos. Tuvimos la fortuna de que a Sevilla llegaron grandes artistas como fue Torrillano, esa obra magnífica de la Virgen de Belén de nuestras propias colecciones. Pero también podemos ver obras de Mayorga, que son un ejemplo muy claro de esos cuadros muy medievales, pero que van introduciendo elementos renacentistas. Y bueno, en ese ámbito hay un documento también, unas miniaturas, que es un reflejo del poder, donde es el cuando consigue la independencia judicial Sevilla con respecto a Granada. Bueno, pues en esas miniaturas también se ven... lo que podemos ver es que muchas de las artes mantienen elementos del gótico, pero se van introduciendo elementos renacentistas, y quizás una de las piezas más atractivas en este primer ámbito es la Virgen con el Niño de Perrín, que, como sabéis, habitualmente está en el trasaltar de la Catedral de Sevilla, a 12 metros de altura, y que ahora tenemos la oportunidad de verla recién. Bueno, ha habido una tarea de conservación hecha por nuestra jefa de taller, una magnífica profesional, y bueno, es una oportunidad única, porque aunque es posible que esa imagen en algún momento bajara, no consta documentalmente que así fuera. O sea, que imaginaos, es posible que haga 500 años y que sea la primera vez en la que esta imagen haya bajado desde esa altura, a donde volverá, lógicamente, en la Catedral de Sevilla. Y bueno, recordar allí, en ese primer ámbito, también hay un Bernardino Luini magnífico, un seguidor de Leonardo. O sea, vamos a encontrar obras muy muy interesantes y muy sugerentes. Un Alejo Fernández, que viene del Museo del Prado. Después hay un segundo ámbito donde vamos a ver las influencias flamencas. Un magnífico Pedro de Campaña, que procede de la Catedral de Burgos, una Pentecostés extraordinaria, con un fondo arquitectónico y una composición muy manierista. Podremos ver también, bueno, el florecimiento de otras artes, ¿no?, porque están también las masas de la catedral, del Ayuntamiento de Sevilla, porque con motivo de, ¿no?, ese esplendor económico que tiene la ciudad y político, pues se realizan unas nuevas masas y que tienen unos elementos decorativos muy... ya que introducen elementos renacientes. También está el político de Van Hemessen. Bueno, en fin, hay obras muy singulares, y ya al final, pues la consolidación de ese lenguaje con pinturas de Vargas o con esculturas de Jerónimo Hernández.
Sí.
En fin, es que se me van ahora mismo, no recuerdo todo, y el colofón sería en la sala 5, nuestra... Sí. Sala más importante, que es la antigua iglesia del convento de la Merced, es donde podemos ver el conjunto de pinturas que decoraban la biblioteca del Palacio de Juan de Arguijo, que ha sido una instalación que ha resultado muy espectacular.
Sí, destaca sobre el conjunto, sí, para el visitante llama la atención
en claro,
cómo
es,
está expuesta y cómo, efectivamente,
ha sido una de obra del estudio del arquitecto, ahí se me ha ido, Francisco Reina. Y bueno, estas pinturas, como sabéis, se restauraron en el IAP en 2013, porque su última ubicación fue el Palacio de Monsalves, y desde entonces, porque las pinturas pertenecen a la colección del museo, pues teníamos la idea de en algún momento pues exponerlas antes de su ubicación definitiva, en la que trabajaremos este año, porque seguramente se instalará, vamos, la idea es instalarla en la Sala 10, y mientras pues se podrá disfrutar de este conjunto de pinturas, de este techo mitológico tan extraordinario, en la Sala 5.
Además se ha publicado, se ha editado también un catálogo, ¿no?, de la exposición.
Sí, es un catálogo del que estamos muy contentos, sí, con diferentes estudios, pues sí, sobre la platería, sobre los distintos temas y asuntos que se tratan. Hay algunos trabajos de mis propios compañeros, de jefe de departamento de difusión, Ignacio Cano, ha hecho un artículo precisamente sobre el techo, o Ignacio Hermoso continúa con su línea de investigación sobre las policromías. Hay uno muy interesante de Elena Escuredo sobre la influencia italiana, en fin. Bueno, y uno particularmente, bueno, para seguramente por mis aficiones, porque yo siempre me he dedicado al estudio fundamentalmente, entre otras cosas, de las técnicas empleadas por los artistas de la Escuela Sevillana, me parece muy interesante el del proceso de intervención en la escultura de Roque Balduque, esa Virgen con el Niño, que también es una de las piezas estelares de esta exposición. Y dice, el artículo es muy interesante porque se ve todo el proceso de consolidación de la parte estructural, pero toda la recuperación de esas policromías tan exquisitas y tan hermosas que tenía la escultura.
Se suele asociar a Sevilla el barroco, ¿no? El siglo barroco, la época barroca, pero el Renacimiento también fue muy influyente, ¿no?, en la ciudad de Sevilla, y tuvo un papel destacado.
Sí, el Renacimiento es un momento estelar también.
Claro.
Se me olvidaba, también están presentes las obras de Pisano, o sea, el esplendor en cerámica, en platería, bueno, en todas las artes, en la música, en la literatura, en la poesía. Es un momento, un verdadero siglo de oro.
Se habla también, y esto no nos gustaría preguntarlo a la directora del Museo de Bellas Artes, de los fondos del museo. Esto es un comentario muy recurrente a la hora de hablar del Bellas Artes, que hay una serie de fondos, ¿no?, digamos, como apartados o como escondidos, una especie como de galerías. ¿Qué hay de cierto en esto?
Eso es todo mitología. Absolutamente, sí, ¿no?, mitología. Tenemos un almacén en doble altura, sí, efectivamente, porque los museos exponemos un porcentaje muy bajo, pero no el de Bellas Artes de Sevilla, sino todos los museos del mundo. Hay muchísimas obras que tienen un carácter de estudio, documental, pero la inmensa mayoría de lo bueno está expuesto. Es verdad que el siglo XIX y XX necesitaría más espacio y ocupa más, lógicamente, en nuestro almacén, que es una sala de reserva que está en la planta baja, que también me gustaría decir que no existen sótanos en el museo.
Es un comentario muy recurrente también.
Sí. A mí me encantaría que la gente viniera más, porque claro, pues desharíamos todos esos mitos y leyendas sobre los almacenes subterráneos y las galerías y las Wunderkammer que tenemos en el museo, que no es así. Lo que sí es verdad, que bueno, que nos gustaría, por muchos motivos, que quizás no sea ahora el momento, nos gustaría, ¿no?, y vemos necesario el que la exposición aumente, y para ello pues necesitaríamos espacio, y sería también aconsejable disponer de unas salas de reserva más amplias.
¿Y nos podría comentar, Valmé Muñoz, las próximas actividades que hay planteadas en el museo de exposiciones temporales? ¿Algo que tengáis
pues
ideado para los
mismo,
próximos meses?
¿Sí? Pues sí, lo que pasa es que no me quisiera adelantar algunas de las... porque la propia consejería, pero ahora para el Día de Andalucía, pues ya preparamos una actividad, una pequeña exposición, si recordáis, en la sala pequeña en planta alta, donde solemos exponer las últimas adquisiciones, donaciones o restauraciones, que en este caso lo que hemos... O, Creo que, si no recuerdo mal, es el Villegas Cordero. Tenemos un dibujo de gran formato que se expuso hace unos meses, pues ahora a ir a una escultura de Sánchez Cid, Andalucía, sí, con motivo del Día de Andalucía. Estamos preparando también una exposición para la primavera de una colección muy interesante de grabados. Y bueno, y trabajamos en otra gran exposición para otoño con motivo del cuarto centenario de Pedro Roldán.
Ajá, pues eso sí suena muy interesante, sí.
Ya no adelanto más.
Pues no, nos quedamos con eso.
Yo encantada de hacerlo un poquitito más adelante, ¿vale?
Perfecto, pues nosotros encantados también de recibirla aquí en COPE más Sevilla. Los horarios para los visitantes, para quien quiera acercarse a la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla.
Pues los horarios son amplísimos. De martes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Lógicamente con 15 minutos antes de desalojo, antes de las 9 de la noche. Y los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Estupendo.
O sea que es un horario muy amplio, además un museo que es gratis, como ya sabéis. Y creo que merece mucho la pena esta exposición, que es muy didáctica, que explica con obras muy singulares, de alta calidad. Nos muestra lo que podemos atisbar, lo que fue esa gran Sevilla del siglo XVI, y desde luego el montaje espectacular del techo, solo eso merecería la pena.
Pues ahí queda eso. Valmé Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, muchísimas gracias por atender a la llamada y por estar aquí en Propuesta, en COPE más Sevilla.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, adiós. Y ya nos pide paso la historiadora Aurora Gómez. Y ahí viene.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 6 de febrero de 1991 moría en Madrid la malagueña María Zambrano. Intelectual enorme, filósofa y ensayista, su obra es extensa, marcada por el compromiso cívico, el pensamiento poético y un largo exilio. Una María Zambrano anciana obtuvo antes de morir el premio Príncipe de Asturias y el Cervantes. También formó parte de la nómina de aquel movimiento intelectual de principios del siglo XX, Las Sin Sombrero, por ese gesto de quitarse el sombrero en público. Prescindir del sombrero implicaba, en una España todavía cerrada, abandonar el corsé, no conformarse con el papel de madres y esposas. En su ensayo La agonía de Europa decía que la mayor necesidad de todas las biológicas y psicológicas es sentir alguna vez que coincidimos con nosotros mismos, sentir, aunque sea de momento, que el personaje que camina delante de nosotros se ha hecho visible y se ha dejado alcanzar por este otro que nos hemos encontrado siendo sin haberlo buscado.
Pues ahí queda esa efeméride de Aurora Gómez con la escritora y filósofa María Zambrano. Cuando vamos ya a conversar, a entrevistar a nuestro segundo invitado, decíamos al principio del programa que el próximo 11 de febrero, sábado, se celebran los Goya en Fibes. Y bueno, y con esta ocasión, con esta celebración del cine, pues nos hemos traído a Propuesta a Santi Amodeo, director de cine y guionista. Muy buenas tardes, Santi Amodeo, bienvenido a Propuesta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer tenerte aquí, aunque sea desde el teléfono, nos hubiera encantado tenerte aquí en el estudio, pero bueno, igualmente, pues claro que sí, es un gustazo y un placer. Comentaba el otro día el compañero Braulio Ortiz en Diario de Sevilla, en una entrevista que os hizo junto con el director de cine, igualmente con Alberto Rodríguez, que vuestra generación ha roto un poco, digamos, la idea de que el cine se hace en Madrid, ¿no? O en Barcelona, en fin, en los epicentros culturales de España, que digamos como que habéis roto esa dinámica del centralismo. No sé cómo lo ves ahora que los Goya se celebran aquí en Sevilla. No sé si ves esa participación más contundente del cine andaluz y del cine que se hace en Sevilla, en España.
Bueno, es obvio. Vamos, en la entrevista casi lo que se hablaba más era de que en su origen, cuando nosotros empezábamos, no había cine, no había industria ninguna aquí. Bueno, estaba Antonio Pérez y Pilar Távora, alguien por ahí haciendo cosas, pero eran casos muy aislados. Y todo el mundo se iba a Madrid, obviamente había directores andaluces, pero trabajaban en Madrid con productoras de Madrid, siempre con propuestas de Madrid, ¿no? Pero ahora hay un dato que es obvio, o sea, la tercera provincia con más académicos de España es Sevilla.
Ajá.
Que claro, eso es un dato que la gente no sabe, no, con todo lo que significa eso, porque cuando hablamos de industria, no estoy utilizando la palabra industria, lo estoy utilizando con propiedad, porque realmente la cultura, el cine, mueve muchísima riqueza, muchísimo trabajo, muchísima cohesión social, muchísimo. Es una, digamos, de las pocas industrias que podemos montar en los andaluces, que ya está ahí, ¿sabes? Porque montar una industria no es tan sencilla. La industria que fabrica en coche, vale, pero eso no es un deseo. Hay razones por las que, no con el deseo, vale, hay razones por las que determinadas industrias florecen en un determinado sitio, ¿no? Y en Sevilla ha florecido, en Andalucía en general, pero en Sevilla quizás es el motor del cine, más número de académicos, más técnicos, más directores, más hacen que sea un polo de atracción de dinero para hacer películas, dinero privado, sobre todo, porque se habla mucho de eso de cine, pero es que ojalá hubiera sido en cine. La subvención es una cosa muy anecdótica dentro de una producción. Entonces, bueno, creo que me estoy enrollando más de la cuenta, pero vamos.
No, para nada. Además, muy muy interesante eso que...
Es que antes no había industria, dice, y ahora hay industria. Y ahora no solo hay industria, sino que el significado de que sea la tercera provincia con más academia quiere decir que hay un montón de gente trabajando en esto. Y esto es una industria puntera, como ya, nada más que hay que ver quiénes son los actores mundiales, ¿no? Grandes multinacionales como Netflix, como Amazon, como Warner, Disney. Bueno, pues estar ahí en esa zona, pues bueno, la verdad que aparte de un orgullo por hacer patria, también como, bueno, pues yo sé, desde el punto de vista del egoísmo, pues más fácil atraer proyectos y pues, seguir trabajando, que es una cosa que hay que poner en la vida, ¿no?
Está sonando ahora la banda sonora de Las Gentiles, que es tu última obra, tu última película en 2021. Pero empezasteis en esta Sevilla que comentábamos hace, pues eso, casi más de 20 años con Alberto Rodríguez, ¿no? Aproximadamente, fueron unos 20 años, cosas así, que empezasteis en el cine. Y me gustaría saber cómo era aquella Sevilla, porque no contabais con muchos medios, ¿no? Ni siquiera con a dónde llamar, no había redes sociales, y internet todavía no estaba tan desarrollado. ¿Cómo empezáis?
Pues, vamos, internet estaba dando los primeros pasitos. Y Sevilla mismo era una ciudad que no es lo que es ahora ni de broma. O sea, yo le cuento a mi hijo cómo es Sevilla, él se cree que, sí, mi abuelo suele bolleta contando cosas. A pesar de que es verdad que nosotros somos todavía bastante jóvenes, porque empezamos muy jóvenes, tuvimos mucha suerte, porque yo tuve mucha suerte, y hicimos muy corto, que nos hizo muy famoso. Entonces, en aquella época funcionaba así: si triunfabas con los cortos, pues te llevaban productoras y te proponían producirte. Y aunque era una industria muy difícil de acceder a ella, también, bueno, si tenían la suerte, como tuvimos nosotros, pues llegaban, ¿no? Pero era otra Sevilla por completo. Y a nosotros en realidad lo que fue casi un accidente, porque fue una generación de gente que éramos muchos, que nos gustaba y que intentábamos pelear por hacer esto, que además también nos gustaba vivir aquí, porque a mí me gusta vivir aquí, yo vivo aquí porque quiero vivir aquí.
Sí, que muchas veces, a los que trabajamos, trabajan en la industria cultural, parece como que está, no mal, pero bueno, que no suena como cosmopolita, ¿no? El hecho de decir, oye, yo quiero vivir aquí en Sevilla y quiero producir desde aquí, desde Sevilla.
Claro. Bueno, ahora se está dando una cosa, un giro inverso en estas cosas. Porque desde la pandemia pasada yo estoy observando, y después he leído cosas que parece que se está viniendo gente a Sevilla, Málaga, a ciudades medias, digamos, creo que Madrid y Barcelona se están volviendo un poco invivibles. O sea, ya, claro, si Sevilla es muy cara, imagínate que es como Madrid y Barcelona, ¿no?
Sí.
Pues ahora se están viniendo y de gente de cine se está viendo mucha gente. Viene gente, bueno, no quiero decir nombres, pero gente muy, muy famosa, directores muy famosos, que no son andaluces, y viven en Sevilla, también viven en Sevilla. Primero, por eso que te decía de la industria, que ya trae, que también hay productores, que no quiero decir nada, bueno, no corresponde, pero bueno, lo que quiero decir es que ahora se está dando la inversa, ¿no? También creo que Sevilla ha crecido en eso, también más riqueza cultural, muchísimo más, los teatros que hay, ¿no? Todas las compañías que hay, los directores que hay, los directores, escritores, realmente la cosa está creciendo y ya decía antes que no solo que sea un orgullo, que lo es, ¿no? Pues, o sea, yo también es un orgullo, sino que también es algo que enriquece el social, hace que me vaya más dinero, menos Sevilla todavía tiene mucho que recorrer en algunos aspectos sociales y de paro y todas estas cosas, pero bueno, todo esto hace que nuestra posición sea mejor y nuestra posición más bien sea mucho mejor que antes, ¿no? Ahora bien, una cosa que sí querría decir es que creo y una cosa que sin intentar valorarlo siquiera, porque no soy capaz de valorarlo, pues, creo que está pensando que juntar la Consejería de Cultura a turismo, a mí, sin hacer una lectura, porque yo no entiendo mucho de eso, pero me parece que son dos cosas muy diferentes, que la cultura, que además es un motor muy potente, requeriría tener un ojo puesto en ella todo el rato. Y no solo en el cine, porque el cine, digamos que camina solo a su manera, aunque necesita todavía mucho trabajo y mucho apoyo, pero digamos que ya ha eliminado, pero ya hay otro como las artes escénicas, la danza, esto que como esa maceta no se riegue, esto se seca. Entonces, sí. Ahí tengo ahí como esa. Me gustaría decir que realmente, no sé quién fue el ministro de Cultura de este tan famoso francés que dijo: la cultura es nuestro petróleo, pues, como hacemos la metáfora sobre la riqueza, ¿no? Bueno, la Arabia Saudí tiene petróleo, nosotros tenemos cultura y lo que vendemos. Pues que España tiene, además que de Andalucía, además de que la cultura es un negocio en sí, es una industria en sí, es que nosotros tenemos el idioma, que nosotros podemos vender a muchos sitios, porque los franceses no tienen el idioma, no tienen el español es el segundo, creo, idioma más hablado. Entonces, creo que hay que poner el foco ahí y darse cuenta lo que hay y no perder nunca el foco de lo importante que es eso. Y bueno, quería soltar esta pregunta.
No, y muy oportuno, vamos, sin duda alguna. Y muy interesante para reflexionar sobre ello. Gala de los Goya. Quizá la pregunta sea muy recurrente, pero no sé si a lo mejor nos podrías dar alguna favorita, un adelanto de lo que creas que va a triunfar en la gala.
Lo que creo es lo que deseo, claro. O sea, yo de los
claro.
Un año buenísimo. Yo te voy a decir que yo he visto más películas en el cine, he visto más películas españolas que americanas, creo que por primera vez. Y que extranjera, que la americana, europea, la verdad es un año muy bueno que a mí me gusta mucho, muchas películas que hay ahí. A ver, yo, sinceramente, creo que el modelo 77 de Alberto es una de las mejores en global. Por el tamaño de la producción, por muchas cosas, por la calidad. Aunque intuyo que no es la favorita. Creo que el recorrido de las fechas, como se han trabajado el arco de promoción, como la fecha perfecta, pero creo que por ahí, por estrategia quizás, bueno, también es una muy buena película, ¿no? Pero creo que es más favorita. Incluso diría más que Alcarrá, que ha ganado Berlín, que la de tiempo que hacía que no ganábamos Berlín y la ha ganado una peli española, una peli catalana. Que al principio de año era muy favorita, pero claro, después del cine todo cambia muy, todo cambia muy rápido, ¿no? Por ejemplo, nosotros, nuestra película Las Gentiles, hasta mitad de año estábamos en todas las listas de que íbamos a estar en nominación, en todas, y en la mitad de año se ha envuelto y no tiene ni una nominación, ¿no? Que va muy rápido, y creo que eso también ha jugado en contra de Alcarraz, como que se le ha está un poco más opacada, ¿no? Entonces, sí, que mi favorita, quizás, es de estas, pero no mi favorita, sino la que creo que va a ganar, mi favorita es Modelo.
Pues nos quedamos con eso, Santi Amodeo. Muchísimas gracias por atender la llamada aquí en Propuesta y, bueno, aquí tu casa en COPE más Sevilla para lo que necesitéis. Por eso, siempre muchísimas un placer recibiros.
Muchísimas gracias a vosotros.
se me va. Este amor que he ido amasando con mis manos se me va.
Y se nos va otro programa de propuesta aquí en COPE más Sevilla en el 105.8 y ahora mismo ya, por cuanto terminemos, en nuestra web, en cope.es/Sevilla y en la app. Les habló Gonzalo Grajera. Fue un auténtico placer con Alberto Ceballos haciendo magia en su técnica. Gracias por todo, Sevilla. Buena tarde y buena noche y buena semana. Adiós, 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 adiós.
Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va.